Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean. Estoy muy contento de que estén aquí. A las personas escuchando esto en línea, también bienvenidos. Si ustedes tienen una Biblia, por favor, vayan, encuentren a Hechos capítulo 2, versículos 42 a 47. Antes de empezar con eso, quiero mencionar nuestra ofrenda. Vamos a recibir la ofrenda aquí en la iglesia, así que si lo sugieres pueden pasar. Sabes que al dar tú y yo a la iglesia, la verdad que es una diferencia tangible. Tenemos un ministerio de compasión que está abierto los 7 días a las semanas. Hay muchas, muchas cosas que nosotros hacemos y Dios usa nuestro dinero para cambiar el mundo una vida a la vez. Y así que te doy gracias para las personas que son generosas. Así que Dios nos bendiga con lo que nosotros podamos dar y ayudar. Muchas veces las personas no dan aquí en persona en la bolsa de ofrenda porque hay otras maneras de ayudar en internet. De la manera que tú des, de la cantidad que tú puedas dar, voy a hacer oración para que Dios pueda bendecirnos al dar esta ofrenda y también para que Dios nos abra nuestro corazón el día de hoy. Padre, te pedimos que tú puedas tomar ese dinero que nosotros te damos y que lo puedas usar para cambiar el mundo una vida a la vez. Te pedimos, Señor, que tu bendición no solamente venga a nuestras finanzas, pero que también venga a nuestras vidas por serte fiel por medio de nuestras finanzas. Padre, al estudiar la Biblia, te pido, Espíritu Santo, que tú puedas hablar claramente en cada mente, en cada corazón que escuche mi voz en este día. Y te pido, Señor, que tú me puedas dar poder a mí como pastor. Gracias por el regalo que tú me das para enseñar, pero que sea tu nombre glorificado a través de este mensaje. Pido esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya tenemos varias semanas haciendo una serie llamada Viviendo una vida al estilo de Jesús. Y hemos visto varias maneras diferentes en que Dios nos cambia, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a mirar algo que se llama el camino encarnado. Dilo en voz alta, el camino encarnada. Y parte de lo que se trata este camino encarnado es de que Jesús siempre está presente con nosotros. Sin embargo, Jesús no solo está presente con nosotros como individuos, sino que también está presente con nosotros a través de nuestra familia de la iglesia. Él está presente a través de su cuerpo, a lo que llamamos la iglesia. ¿Sabes que aproximadamente 2000 años Jesús caminó en esta tierra, en un cuerpo físico, y cuando Él dejó esta tierra, dejó atrás una comunidad que se llama la iglesia, y ahora nosotros todos somos su cuerpo? Ahora quiero comenzar recordándoles lo último que Jesús hizo antes de ascender al cielo hace cientos de años. Jesús reunió a sus amigos y básicamente les dijo: está bien, ¿sabes qué? Me voy a ir, pero aquí está la estrategia para después cuando yo me vaya. Yo los voy a soltar para que se vayan libres en el mundo. Yo les he estado enseñando, me han estado viendo hacer estas cosas. Luego los he visto yo haciendo estas cosas, así que ahora los voy a soltar para que vayan libres. Él dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Y poder para qué? Y serán mis testigos, dice el pastor, que subrayen mis testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Una vez más, Jesús está diciendo: hey, muchachos, esta es mi estrategia. Los voy a soltar para que sean mis testigos donde quiera que vayan, para que actúen como mi cuerpo, donde quiera que ustedes estén. Y si tú eres un seguidor de Jesús, es lo mismo que nos está diciendo Jesús. Él está diciendo: te voy a soltar para que tú representes como mi cuerpo y vayas libre a donde quiera que tú vayas. Y cuando piensas en este plan que Jesús tenía hace cientos de años, que él iba a transformar el mundo entero a través de este pequeño grupo llamado la Iglesia, la verdad que es algo asombroso. Y lo que es realmente asombroso es pensar verdaderamente en lo que realmente sucedió. Lo que sea que tú creas acerca de Jesús, cuando tú piensas en las probabilidades de que su pequeño grupo de seguidores tuvieran el impacto que ellos lograron, la verdad que es algo asombroso. De hecho, déjame darte algunas estadísticas. De acuerdo con las mejores estimaciones, históricas, en el año 40 después de Cristo, recuerden que Jesús comenzó con un pequeño grupo de 120 seguidores cuando ascendió al cielo. En el año, aproximadamente 1 de 1,000 personas o el 1% de la población total del Imperio Romano eran seguidores de Jesús. La verdad que es difícil siquiera pensar en un número tan pequeño, el 1%, ¿verdad? Pero para el año 350 después de Cristo, solo un siglo más tarde, el 56% de todo y el Imperio Romano eran seguidores de Jesús. Esa es una tasa de crecimiento de alrededor del 40% por década, cada década, durante 310 años consecutivos. Es algo asombroso. Y te preguntas, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo es que ese pequeño 1 de 1,000 personas o el 1% tuvo tanto impacto en el mundo? ¿Acaso fue porque ellos eran mejores persuasores en discutir sobre religión que cualquier otra persona? No. ¿Acaso fue porque tenían más recursos y más dinero que nadie más? Obviamente no. Fue porque la presencia de Jesús estaba en medio de ellos y Jesús creó una comunidad como el mundo nunca había visto antes jamás. Ahora vamos a ver el libro de los Hechos. Resume esta nueva comunidad en Hechos, versículo 2, 42 a 47. Ahora dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y eso lo hablamos en algunas series hace unas semanas antes. Estaban devotos a la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y ahora enfócate en el versículo 47. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. En otras palabras, la gente miraba a la iglesia y realmente les gustaba lo que veían. Y miraban cómo actúan y lo que ellos hacían. Y en verdad les gustaba lo que ellos estaban viendo. Y permíteme darte algunos ejemplos de cómo era esto. Y te quiero decir, vas a tener que poner mi atención en esta mañana. Quiero que me sigas lo que yo te estoy diciendo. Si tú eres nuevo aquí en la viña, nosotros no creemos que te tienes que quitar el cerebro y dejarlo ahí en la entrada. No. Tenemos que alabar a Dios con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Una de las maneras que nosotros alabamos a Dios es con nuestra mente. Y este mensaje es uno de esos mensajes que no simplemente es de que Dios te ama, es algo de que tú me tienes que poner atención completamente. Enfócate. ¿Estás listo? Ahora dile a la persona que está enseguida de ti, hey, necesito que pongas atención. Pon atención. Ok, muy bien. Sigamos. Bueno, algunas veces es de ayuda regresar a lo que es el primer, a lo que en el pasado, ¿verdad? Porque entendemos cómo vivían las personas en ese entonces y cómo se aplicaba lo que vemos en la Biblia. Entonces, el Imperio Romano estaba era la ley, básicamente, en el primer siglo. Y esto era estrictamente jerárquica. En otras palabras, la gente se dividía rígidamente en clases. Era como un sistema de linaje. Bueno, arriba estaba el Senado romano en primer lugar. Y ellos estaban hasta arriba de lo que viene siendo el orden de las clases. Justo debajo del Senado romano estaba la clase ecuestre. Los equites, como se les llamaban, eran personas de gran riqueza y de poder. Y pertenecías a esta clase si eras lo suficientemente prominente como para recibir un caballo de los fondos públicos. Luego, debajo de la clase ecuestre, estaba la clase decurión. Estas personas todavía eran ricas, pero no tan ricas como los ecuestres. Sin embargo, tenían cierto poder con el gobierno local. Luego, debajo de los decuriones estaban los ciudadanos. Tenían menos riquezas, pero tenían algunos derechos como ciudadanos romanos. Tal vez tú recuerdas que el apóstol Pablo era un ciudadano romano. Debajo de los ciudadanos había personas llamadas gente libre. Estas eran personas que habían sido esclavos en algún momento, pero pudieron adquirir los suficientes recursos como para comprar su libertad propia, mas todavía no eran ciudadanos romanos. Y en la parte inferior de las clases sociales estaban los esclavos. Y había casi 2 esclavos por cada persona. Eso significa que 2 de cada 3 personas eran esclavos en el primer siglo. Ahora, el sistema de linaje, como se enseña en las pantallas de la iglesia, era el Senado romano, los ecuestres, decuriones, ciudadanos, personas libres y esclavos al final. Y todo en esta sociedad reforzó este tipo de sistema de castas. Como por ejemplo, la ropa que usabas mostraba en qué clase pertenecías. Ahora, yo sé que en nuestra cultura actual es difícil imaginar una cultura donde la ropa refleje el estatus de alguien. Bueno, no sé, eso fue un chiste, no muy gracioso, lo supongo, ¿verdad? En la antigua Roma, solo a los ciudadanos romanos o superiores se les permitía usar una toga. Y hay una foto de John Belushi que tiene una toga en la pantalla. Los ecuestres y los decuriones, los números 2 y los números 3 de esa jerarquía, podían usar como una especie de rayas en sus togas, ¿verdad? Para mostrar su estatus. Ahora, si tú eras un esclavo, lo único que tú podías usar era algo que se llamaba una túnica. Y una túnica era como una camiseta grande, pero era más grande porque iba hasta la rodilla o el tobillo. Y la verdad que yo uso esto regularmente en la oficina, solo para que sepas. Es broma. Bueno, si eras un esclavo, no podías usar una toga como los demás. Ese era otro recordatorio de la clase en la que tú estabas. Y gran parte de la vida romana se organizó en torno a algo que se le llamaba como gremios o asociaciones, que tenían como benefactores ricos a la clase ecuestre. Ahora, ellos querían vender lo que estaban haciendo para la sociedad rica del Imperio Romano. Y muchas veces estas vendimias hacían como tipo festivales donde iban a enseñar y mostrar lo que ellos estaban haciendo. Y era como tipo un festival. Y te imaginas, si fuises a una comida en un festival, la clase ecuestre se sirvió primero. Y después de eso se servía la comida a la clase decurión. Por supuesto, la mejor comida se servía primero, ¿verdad? Luego los ciudadanos fueron alimentados y luego se alimentaba la gente libre. Y si tú eras un esclavo, si quedara algo, obtendrías las sobras prácticamente. Así era como funcionaba la vida en el primer siglo en el Imperio Romano. Así era la vida. Pero Jesús dejó una nueva comunidad que llamó la iglesia. Y se dijeron a sí mismos, miraron esta jerarquía. Y se dijeron a ellos mismos, Jesús no trató a la gente de esa manera. Ellos trató a todos con amor. Así que nosotros tenemos que tratar a las personas de esa manera. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, comenzaron a tratar a las personas de esas maneras. Ahora, quiero que te imagines que tú eres un esclavo en el primer siglo y te conviertes en un seguidor de Jesús. Ahora, imagínatelo. Y entras en una casa donde se reúne la iglesia. Y era una casa porque no, ni siquiera existían las iglesias entonces. Entonces tú vas a esta casa donde está la iglesia y están comiendo juntos. Y de repente un miembro de la clase ecuestre se te acerca, se arrodilla ante ti y te sirve comida. Y empiezas a llorar porque tú eres un esclavo. Nunca te han servido en toda tu vida. Y ahora estás siendo atendido por uno de los equites de la clase de ecuestres. Es alguien que está 4 clases por encima de ti. Y ahora estás recibiendo la mejor comida. Y miras a este miembro y lloras. Y él está llorando. Él está llorando porque nunca ha experimentado el vínculo de la humanidad común. O nunca ha sentido lo que era servir a alguien antes. Nunca antes había habido una comunidad como esta en la tierra. Jesús había dado el ejemplo de ir por este camino. Ahora déjame darte otro ejemplo. En el mundo antiguo, en el primer siglo, ¿tú crees que era mejor nacer niño o niña? ¿Qué crees? Un niño, por supuesto. Un historiador, de hecho, escribe, dice, el abandonado de bebés femeninos, y estamos hablando del abandono que era la práctica de dejar a las bebés en la intemperie, afuera, en algún lugar, hasta que murieran. Si no querías a la bebé, simplemente la dejabas, la arrojabas afuera hasta que muriera. Esta práctica era legal, era moralmente aceptada y era ampliamente ejercida por todas las clases sociales en el mundo grecorromano. ¿Te puedes imaginar tomar a una pequeña niña y solamente porque pensaste que esta niña no tenía valor, la dejabas afuera para que muriera? Era una práctica común. De hecho, quiero leerte parte de una carta escrita por un esposo romano de primer siglo a su esposa. Su esposa estaba embarazada y él estaba ya en la guerra, ¿no? Ahora, él escribe, en el primer siglo, sepan que todavía estoy en Alejandría. Si das a luz a un niño antes de que llegue a casa y es un niño, guárdalo. Pero si es una niña, deséchala. Esa era la práctica normal en el primer siglo. Las mujeres fueron muy menospreciadas en el primer siglo. Pero hay una nueva comunidad formada una vez más que se llama la iglesia. Y esta comunidad recuerda que Jesús trató a las mujeres de manera diferente. De hecho, Jesús enseñó a las mujeres. Cuando ningún otro rabino, ningún otro sacerdote quería enseñar a una mujer, Jesús valoraba a las mujeres y él incluyó a las mujeres en su comunidad. Jesús pensó que todas las vidas eran sagradas, no solamente la de los varones. Una vez, cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, dijo esto en Marcos 12, versículos 29-31. El mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. A todo tu prójimo, no está diciendo solamente al prójimo varón, sino a todos. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Al decir eso, Jesús estaba diciendo que todas las vidas son sagradas. Todo tipo de vida debe de ser venerada. no solamente los varones, pero todos, incluyendo las mujeres. Las niñas pequeñas, así como los niños pequeños, deben de ser apreciados en esta nueva comunidad. No debían ser descartados. ¿Sabes que bajo César Augusto, y hay una foto en la pantalla, las viudas se vieron obligadas a volver a casarse? O, de lo contrario, tuvieron que pagar una multa al gobierno romano por el simple hecho de sobrevivir a sus maridos, porque fueron considerados como unas contrariedades, como un estorbo para la economía. Así que se tenían que volver a casar o tenían que pagar una multa. Pero en esta nueva comunidad, las viudas eran atendidas. De hecho, en el apóstol Pablo dijo pues que esta era una de las marcas de la fe auténtica. Y esto lo miramos en Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Ellos eran valorados en nuestra comunidad, ¿verdad? Ahora, Pablo escribió a esta comunidad de la iglesia en Galacia y dijo en Gálatas 3:28, y no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Eso fue una declaración increíble para ese periodo de tiempo. De hecho, un autor prolífico de nuestros días, él se llama Thomas Cahill, dice que Pablo es la primera persona en la historia de la literatura mundial en argumentar que todos los seres humanos son iguales. Él fue el primero. ¿Y de dónde vino eso? Vino de Jesús. Y no solamente fue una idea. Estos seguidores de Jesús realmente lo vivieron. ¿Acaso es extraño entonces pensar que las mujeres acudieron en multitud a esta nueva comunidad llamada la iglesia? Porque obviamente se les trataba muy diferente, ¿verdad? Un ejemplo más. Quiero que sepas que hubo dos ocasiones en la historia muy temprana de la iglesia, y te estoy hablando de hace 2000 años, ¿verdad? Porque la iglesia ha estado establecida. Tú eres parte de un movimiento, algo que Jesús empezó más de 2000 años, que todavía sigue. Así que en una ocasión muy temprana de la iglesia, alrededor del año 65 después de Cristo, y otra vez alrededor del año 251 después de Cristo, hubo epidemias masivas, algo que le llamaron la peste negra. Los historiadores, piensan que las epidemias fueron probablemente viruela. Estas epidemias vinieron al Imperio Romano, y quiero que escuches eso, y acabaron con entre un cuarto y un tercio de toda la población de las ciudades del Imperio Romano. Un tercio del mundo estaba muerto en el transcurso de unas semanas. Eso sería como si viniera una epidemia y matara a 1 o 3 millones de personas aquí en Phoenix en el transcurso de una semana. ¿Te lo imaginas? Obviamente esto creó tanto miedo en la población. Imagínate, solamente ponte a pensar en 2020 cuando vino el coronavirus. Había mucho miedo y no sabíamos qué esperar. Y esto fue un millón de veces peor para las personas. Ahora, un escritor antiguo llamado Dionisio dice que la respuesta general de la mayoría de las personas que viven en el Imperio Romano fue esta: alejaron a los enfermos y huyeron de sus seres más queridos, arrojándolos a las carreteras antes de que murieran. Imagínate a tu mamá, a tu hijo, a tu hija, y arrojándola a la tierra, en la calle, porque tienes tanto miedo de que te vayan a contagiar. Y trataron los cadáveres sin sepultar como mugre, con la esperanza de evitar contagiarse ellos mismos. Y una vez más, aquí es esta comunidad nueva que Dios formó. Ellos dijeron, Jesús no trataría a las personas así. Jesús cuidó a los enfermos y Jesús incluso hasta tocaba a los leprosos cuando nadie más los tocaba. Y Jesús oraba por la gente y él sanaba a la gente, a pesar de que se metía en muchos problemas por ello, a pesar de que arriesgaba su vida sanando a la gente. Ahora somos un cuerpo y ahora debemos hacer lo que él hizo, decía la comunidad nueva. Y así que lo hicieron. Le dieron la bienvenida a la gente, cuidaban de los enfermos y los moribundos y pusieron manos sobre los enfermos y sanaron a los enfermos y hubo sanidad. Y muchos de estos cristianos hicieron esto a costa de sus propias vidas. De hecho, los historiadores dicen que la respuesta de la iglesia durante estas epidemias jugó un papel muy importante en la propagación del cristianismo en todo el mundo antiguo, porque nunca antes había habido una comunidad como esta, como la iglesia. Así que Jesús le dijo a este pequeño grupo de personas, antes de que dejara la tierra, aquí está la estrategia, te voy a soltar para que tú representes mi cuerpo. Y así lo hizo. Y los permitió a que fueran libres al mundo y cambió el mundo. Y esa es una cuestión de registro histórico. Lo que sea que pienses que sucedió, como lo entiendas, la iglesia cambió al mundo. ¿Y a que no sabes qué? Ahora es nuestro turno. Es nuestro turno de cambiar el mundo porque Jesús también nos ha soltado a nosotros. Es nuestro turno de cambiar el mundo. ¿Lo quieres hacer? Yo lo quiero hacer. Yo quiero cambiar el mundo. En el nombre de Cristo Jesús, yo quiero cambiar el mundo. Quiero que veas este versículo en el libro de Proverbios. Es algo difícil de entender, así que te lo voy a explicar. Proverbios 11:10a dice, con el bien de los justos se regocija la ciudad. En otras palabras, cuando va bien con las personas justas, cuando se elevan a la cima de su campo, cuando lo logran, nadie a su alrededor siente envidia, nadie a su alrededor se queja, nadie a su alrededor habla mal, porque estas personas tienen tanto carácter, tan grande que las personas que los rodean dicen, esto va a ser una buena noticia para todos, va a ser una buena noticia para toda la ciudad. O para decirlo en nuestros términos, esto va a ser una buena noticia para toda la empresa, para toda la oficina, para todo el sitio de trabajo, para todo el restaurante. Esto va a ser una buena noticia para toda la escuela. Porque va bien para esta persona justa. Cuando va bien con los justos, la ciudad se regocija. Ahora, desafortunadamente, en nuestros días, esa palabra de justo ha perdido la mayor parte de su belleza y de su definición bíblica. Hoy en día, por lo general, significa alguien que es santurrón. Muy rara vez alguien se acerca a ti y te dice, ¡ay, eres tan justo! Y lo dice en serio como un cumplido. A veces la gente dice cosas como, ella es una niña justa o es un galán justo. Muchas personas me han llamado a mi galán, quiero que sepas. No, no es cierto, es broma. Así que esa palabra de ser justo, en Proverbios 10:11, en hebreo, es la palabra tzadikim. Quiero que lo repitas, tzadikim. Y lo que es una persona tzadikim son aquellas personas que están dispuestas a ponerse en desventaja para beneficiar a la comunidad. Están dispuestos a ponerse en desventaja para bendecir a la comunidad. Ese es alguien que es justo. Y por supuesto, el paradigma para esto es Jesús. Ahora mira lo que dice el apóstol Pablo acerca de Jesús en 2 Corintios 8:9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Jesús se puso en desventaja a sí mismo para bendecir a la comunidad, para bendecir al mundo. Tzadikim. En el Nuevo Testamento, Jesús pasa mucho tiempo redefiniendo tzadikim, lo que significa ser justo. Usó imágenes de palabras para ilustrarlo. Imágenes como en Mateo 5, 13, 14. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Y eso es lo que sucedió en esta nueva comunidad. Se convirtieron en la sal de la tierra. Se convirtieron en la luz del mundo. Se convirtieron en el tipo de personas donde otras personas decían de ellos, ¿sabes? No creo lo que ella cree. Yo no pienso lo que ella piensa acerca de Dios. Pero me estremezco al pensar cómo sería nuestro vecindario si ella no viviera aquí. De eso está hablando el escritor de Proverbios. Eso es lo que significa ser justo. Eso es lo que significa ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que déjame preguntarte, ¿eso es el tipo de persona que tú eres? ¿Eso es lo que las personas dirían de ti? Por ejemplo, tu compañero de trabajo dijeran algo de ti como, ella agrega mucho valor a nuestro lugar de trabajo. Él agrega mucha vida a este lugar de trabajo. Tal vez no esté de acuerdo con su fe. Tal vez no estoy de acuerdo con lo que ella cree con su Dios, pero sé que seríamos una comunidad mucho más pobre si él o ella no estuvieran trabajando aquí. Eso es tzadikim. Ese es el justo de quien Jesús se estaba refiriendo. ¿Sabes que muchos cristianos caen en esta trampa de que el Evangelio de Jesucristo es solamente sobre el futuro? El Evangelio, las buenas nuevas, quiere decir que si yo recibo a Jesús en mi vida y lo hago mi Salvador, entonces ya cuando me muero es como una aseguranza, porque cuando yo me muera voy a estar con Jesús. Muchos cristianos piensan que de eso se trata, y de eso no se trata. De hecho, lo escribí en sus notas, porque el Evangelio de Jesucristo no es... Te voy a decir los requisitos mínimos para entrar al cielo cuando mueras. Jesús dice que el Evangelio de Jesucristo es el reino de Dios ha venido a la tierra a través de mí y quiero que te unas. Tú, quiero que tú te unas. Quiero que tú vayas y seas buenas noticias, que sean las buenas nuevas donde quiera que tú vayas. Por supuesto, el Evangelio de Jesús incluye la promesa de nuestro perdón cuando nos moramos. Pero no solamente habla de ese tipo de cosas en el futuro. Es buenas nuevas ahorita, no solamente cuando nosotros tengamos que morir. Y quiero que sepas que el Evangelio de Jesucristo es buenas noticias, incluso para las personas que no creen en Él. Y a lo mejor te preguntas, ¿qué quieres decir con eso? Digamos que alguien que vive en un vecindario en algún lugar se convierte y comienza a seguir a Jesús. Y entonces ella o él comienza a hacer lo que Jesús hizo y a decir lo que Jesús dijo. Y entonces esta persona se vuelve más compasiva. Esta persona se vuelve más generosa. Esta persona se vuelve más amigable. Ahora, eso es buena noticia para todos en el vecindario, ya sea que crean en ello o no. Cuando alguien se convierte en un seguidor de Jesús, es una buena noticia para todos. Es una buena noticia para sus vecinos, ya sea que sus vecinos sean ateos, hindúes o musulmanes o cristianos. Es una buena noticia para el sitio de construcción. Es una buena noticia para la oficina. Es una buena noticia para la escuela, para la ciudad, para los pobres, para los enfermos, los encarcelados, los demonizados, la gente rota. Es buena noticia para todos. Ahora, los fines de semana, ¿qué es lo que hacemos? Como seguidores de Jesús, nos reunimos aquí juntos y adoramos juntos y aprendemos la escritura juntos, experimentamos a Dios juntos. Y eso es bueno. Pero después de que termine el fin de semana, Jesús sale a la carretera y tú eres Jesús. Jesús está encarnado en los barrios, en las escuelas, en las oficinas, en las ciudades. Debemos ser portadores del reino donde quiera que vayamos. Ese es nuestro llamado. Y sabes que una de las cosas más tristes del mundo es, una de las cosas más tristes es cuando la iglesia olvida su llamado y comienza a enfocarse interiormente en sí misma. Y eso es lo que muchas iglesias hacen. Y yo jamás quiero permitir que eso pase aquí. Nunca vamos a enfocarnos interiormente en nosotros. Mientras Dios sea el pastor, siempre vamos a existir, aunque sea parcialmente, para las personas que están afuera y que están lejos de Jesús. Porque el plan que Jesús tenía cuando Él descendió al cielo era liberar a la iglesia. Y aún el día de hoy ese es su plan. ¿Y qué podría hacer Dios si todos los que estamos aquí tuvieran esa visión de que Él nos va a soltar para ir a hablar las buenas nuevas, ir a profesar el reino? Que si muchos de ustedes que están aquí sentados el día de hoy, de repente tuvieran ese llamado en su corazón para ayudar a las personas que tienen matrimonios quebrados o familias que se están perdiendo, abusos de los esposos. ¿O qué si pasaría si niños pequeños, nacidos en entornos, y el sistema político no los va a salvar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si tuvieran alguien que viniera junto a ellos y fuera Jesús para ellos y les diera esperanza? Las tasas de graduación de la escuela secundaria de los vecindarios problemáticos de aquí se duplicarían, ¿verdad? El plan de Jesús es grande, pero también es pequeño. El plan de Jesús es tan grande, como puedes imaginar, como por ejemplo, si hay un camarero en un restaurante que está luchando para mantener a su familia, tal vez no habla inglés, pero cuando entra uno de los seguidores de Jesús, debería ser buena noticia para ese camarero. Porque tú lo tratas bien, tú eres amable, lo tratas como una persona y eres compasivo. Y cuando entras en ese restaurante, necesitas dar una buena propina. La gente de la iglesia tiene la reputación de ser pésimos para dar mala propina. Cuando tú entres en un restaurante y no es una buena noticia para las personas que trabajan ahí, entonces no es una buena noticia. ¿Y qué pasaría si cuando la gente pensara en un lugar donde diferentes razas y diferentes culturas y diferentes economías y de diferentes grupos de edad, de educación, que si pudieran unirse en amor y unidad y respeto? ¿Y qué pasa si piensan en nuestra iglesia? ¿Qué pasa si piensan, oh, es exactito como la iglesia de Vineyard del norte de Phoenix? ¿Tú crees que nosotros podríamos hacer eso aquí? Yo sí creo. ¿Y qué pasaría si miles de personas que se dirigen a una eternidad sin Cristo de repente se encontraran con Cristo y lo convertirían como su líder y su amigo? ¿Cómo sería eso? Ese es el plan de Jesús. Si tú eres un seguidor de Jesús, quiero que sepas que estamos en el negocio de salvar vidas. Ese es el negocio de aquí, porque todos somos portadores del reino. Debemos orar y servir y dar y trabajar y hacer todo lo que podamos para que allá arriba pueda venir aquí abajo. ¿Estás listo para hacer esto? Creo que ustedes, algunos de ustedes sí, y quiero retarte con esto. Hay que cambiar al mundo, una persona a la vez. Hay que ser Jesús encarnado a todo lugar donde vayamos. Eso es lo que Jesús le dijo a la iglesia antigua y nosotros somos parte de esa iglesia 2000 años después. Así que te está soltando para que tú vayas libre y cambiemos el mundo. Vamos a orar. Puedes cerrar tus ojos, por favor, por un momento, para quitar cualquier distracción fuera de ti, porque le voy a pedir al Espíritu Santo que traiga ideas, pensamientos a tu mente, a tu corazón. Así que abre tu corazón en esta mañana. Padre, te pido que por medio del Espíritu Santo en este momento que tú les puedas dar visiones a las personas de cómo pueden ser portadores de tu reino, cómo pueden salvarle la vida a los demás, cómo pueden ser Jesús encarnado en su vecindario, en sus lugares de trabajo, en su familia extendida, en su escuela. Padre, te pido que pongas personas específicas en diferentes corazones, en diferentes mentalidades, que tú les estás llamando para que ellos puedan, que puedan incitar, que les puedan motivar. Padre, queremos que nuestras vidas importen. Gracias, Dios mío, por darnos como parte de la iglesia que empezó hace 2000 años este llamado de estar sueltos en el mundo y compartir las buenas nuevas. Ayúdanos de ser Jesús encarnado en todo lugar donde nosotros vayamos y úsanos para cambiar el mundo una vida a la vez. Y si Dios está poniendo algo en tu corazón, tal vez estás pensando en personas, en ideas, en circunstancias, quiero que sepas que ese es el Espíritu Santo. Una de las mejores cosas que tú puedes hacer mientras el Espíritu Santo está trabajando contigo es que le digas a otras personas y que tú pidas que bendigan lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Ahorita vamos a tener un momento de oración aquí al frente de la iglesia. Siempre tenemos ujieres que pueden hacer oración por ti en español. Y muchas veces, incluso si tú no entiendes lo que está pasando en este momento, nuestros ujieres pueden hacer oración por ti para poderte ayudar a entender. A lo mejor tienes una necesidad o una petición diferente. Quiero que sepas que siempre tenemos ujieres, siempre tenemos personas aquí que nos encantaría orar por ti. Bueno, la siguiente semana vamos a seguir hablando de qué es lo que Jesús hiciera si Él viviera en mi casa, si Él viviera en tu casa, qué es lo que Él haría. Así que vamos a hablar eso el fin de semana que entra, así que espero que nos acompañes. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar para terminar el servicio. Gracias, te doy, Padre, te doy gracias por mis amigos. Y como su pastor, te pido que por favor bendigas a cada persona presente aquí, que les permitas que tu rostro resplandezca ante ellos, que levantes tu favor en ellos y que les des paz. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos y todos dicen amén. Saluden a alguien al salir de la iglesia. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima.